Solamente dos están contentos. ¿Están contentos? Qué bueno que están contentos. Dice la palabra que es mejor estar un día en la casa del Señor que mil días fuera de ella. Y es un gozo, ¿verdad?, poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios, los cánticos de alabanza al Señor. Y qué bueno que el Señor nos ayuda y nos bendice a través de su palabra y nos da la oportunidad de poder, pues, alabarle con corazón sincero. Vamos a dar las gracias también a todos los hermanos que oraron por nosotros. Estuvimos la semana pasada en la conferencia de matrimonios en la Iglesia Bautista de Atomayor. Fue una tremenda bendición y tuvimos más de 80 matrimonios allí compartiendo la palabra, y fue de bendición para ellos el que ustedes pues me prestaran a ellos, y ellos le dan las gracias y me pidieron que hiciera extensiva este agradecimiento. Por otro lado, también damos gracias a todos los jóvenes que estuvieron este año en el campamento de jóvenes. Fue una tremenda bendición, uno de los mejores campamentos que los jóvenes de esta iglesia han tenido. Están todos coloraditos y bien tostaditos, y damos gracias al Señor que les permitió tener este maravilloso tiempo allí en Tierra Alta durante todo este fin de semana. Así que agradecemos al Señor todas esas bendiciones. Vamos entonces a iniciar este tiempo de predicación de la palabra. Quiero que abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 3 y verso número 21. En el día de hoy vamos a iniciar una serie acerca de la justificación por la fe, la manera en que el apóstol Pablo, a través de esta maravillosa epístola, nos habla de la justificación por la fe, desde este capítulo número 3 hasta el capítulo número 5. Estaremos analizando todo lo que tiene que ver acerca de la justificación por medio de la fe y no por las obras de la ley. Dice así la palabra del Señor: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Vamos a orar. Padre nuestro, te agradecemos tus favores y tus misericordias. Estamos aquí ante tu presencia en debilidad, sabiendo, Dios, que solamente en ti tenemos el poder y por medio de tu Espíritu la capacidad de poder compartir tu palabra, y que esta tu palabra sea bendecida en cada corazón aquí presente, a través de los medios de comunicación, a través del internet, a través del programa Caminando hacia Cristo. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder tomar la Sagrada Escritura y ver todo aquello que es necesario para nuestra vida espiritual. Gracias, Padre, porque tú añades gracia sobre gracia en aquellos que te aman, y tú le muestras la verdad a aquellos que aman la verdad, y sabemos, Señor, que esa verdad está contenida en tu Evangelio. Bendícenos y sé con nosotros, y permite que en esta oportunidad podamos glorificarte en la medida no solamente fortalecemos nuestra fe, sino también que podemos prepararnos, equiparnos para compartirla con los demás. Gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo, desde el capítulo número 1, se preocupa o toma la iniciativa de hacer entender al hombre que está en falta delante de Dios, que el hombre está condenado y que no tiene oportunidad de ser justificado delante de Dios por ningún medio que el hombre pueda proveer. En los primeros capítulos, diríamos el capítulo número 1, el apóstol Pablo nos habla de la condenación de los incrédulos, de aquellos que, no teniendo en cuenta a Dios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible
por semejanza de toda clase de cosas existentes en esta tierra, y no le dieron gracias a él ni le honraron como a Dios. Dios plantea en este capítulo la manera en que él tuvo que entregar a la humanidad a toda clase de pasiones y a toda clase de pecados. Luego el apóstol Pablo toma la iniciativa, después de haber declarado a los que eran impíos y eran gentiles que no tenían forma de llegar a Dios, toma al pueblo de Israel y se dirige al pueblo de Israel en el capítulo número 2 y nos hace entender en ese capítulo número 2 que los judíos, aun cuando hubiesen querido y aun cuando hubiesen podido cumplir toda la ley de Dios, tampoco pudieron o hubiesen podido ser justificados. ¿Por qué? Porque nadie, absolutamente nadie en esta tierra puede por sí mismo cumplir la ley de Dios. Después el apóstol Pablo va hacia los moralistas, hacia el tipo de persona que en esta tierra siente en su corazón que tiene una condición moral alta y que a través de su moralidad puede entrar al reino de Dios o puede estar justificado ante Dios conforme a lo que Dios dice en su palabra al momento en el cual Dios ha de juzgar a la humanidad. Y el apóstol Pablo demuestra a todos ellos, tanto a los incrédulos, tanto a los judíos como a los moralistas, que no hay manera, de ninguna manera hay oportunidad de poder ser justificado, de poder tener salvación y vida eterna, de poder entrar al reino de los cielos, si no es haciendo la voluntad de Dios. En el capítulo número 1, en el verso número 16 al verso número 17, el apóstol Pablo dice algo muy particular, algo que ya había sido citado por Habacuc en el capítulo número 2 y verso 4, cuando él dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Lo que nos deja dicho que la salvación a través de todos los tiempos, desde el momento en que Dios crea al hombre, desde el momento en que el hombre cae en el pecado, desde el momento en que Dios lo echa del huerto del Edén, desde ese momento el hombre tenía que entender que para poder estar bien con Dios tenía que ser justificado por medio de la fe. El autor a los Hebreos, en el capítulo 11 y verso número 6, nos dice claramente: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que le existe, crea que él está ahí y que está presto para entender y para socorrer a aquellos que buscan la verdad, aquellos que se someten al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, habiendo el apóstol Pablo descrito lo que es la condenación de todos los hombres, termina esta porción de la escritura del capítulo 3 y verso número 19 al verso número 20, lo puede buscar ahí en su Biblia, porque desde el 21 en adelante es que vamos a analizar la doctrina de la justificación por la fe. Él dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos nosotros como seres humanos estamos y quedamos por la demostración de lo que la palabra de Dios ha tenido para nosotros como revelación, que estamos bajo el juicio de Dios. En estos versículos ha quedado claro entonces que todos estamos condenados y que solamente a través de la obra de Cristo Jesús podemos tener la justificación para poder entrar a la patria celestial. Si usted quiere ir al cielo, si queremos ir al cielo, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que creer en lo que Él ha declarado en su palabra, porque al fin y al cabo, Dios es el que va a juzgar a todos los hombres un día. Y vemos aquí el momento de la revelación en que el apóstol Pablo habla a los romanos, a esta iglesia que está en Roma, para decirles a ellos la importancia de lo que es esa salvación y lo que es la justificación por la fe en Cristo. Noten lo que dice el verso número 21 en su primera parte. Más ahora, ya está demostrado que tanto los gentiles, tanto los judíos como los moralistas están bajo el juicio de Dios. Más ahora, dice el texto. Y destaca en este momento histórico, todo lo que es la operación de Dios para que el hombre entienda que tiene que hacer su voluntad expresa y soberana y pueda cada hombre de esta tierra ubicarse a donde Dios lo ubica. Usted le pregunta a cualquier persona por ahí y cada uno está ubicado donde quiere ubicarse. No porque yo no soy esto, porque yo soy aquello, no porque yo llevo mi religión a mi manera, no porque yo digo tal cosa, no porque yo creo en tal otra, no porque yo soy bueno, porque yo no mato, porque yo no robo, porque yo no esto, porque yo no aquello, o porque yo he cumplido, porque yo he hecho, o porque yo he dado, o porque me he portado bien, o por... Y la palabra de Dios nos enseña en esta conclusión de este versículo número 20, como vimos aquí, que el propósito de la ley deja claramente establecido y nos lleva a nosotros a entender cuán pecadores somos, pero no nos lleva a la salvación. La ley fue dada por Dios para que nosotros pudiésemos entender que somos pecadores, pero no para que nosotros cumpliésemos la ley para ser salvos. Es lo mismo que pasa con las obras. Yo soy hecho en Cristo Jesús y tengo salvación en Cristo Jesús para hacer buenas obras, pero las buenas obras no me dan la salvación. Yo no soy salvo por obras, soy salvo para hacer buenas obras después que recibo a Cristo como Salvador y soy justificado. El apóstol Pablo no solamente plantea aquí el momento histórico en que se ha declarado, se ha revelado que nadie puede cumplir la ley y que la ley de ninguna manera tiene poder para salvar, sino más bien para hacernos ver lo que somos como seres humanos. Y ahora nos enseña aquí el momento de la manifestación de esta revelación de Dios. Todo ser humano tiene que entender que el remedio para su salvación no puede ser de origen humano. No hay ser humano en esta tierra, no puede haber nada en este mundo que pueda darnos a nosotros la oportunidad de salvación. Es lo que dice la palabra. Pero en este momento se ha manifestado que el remedio que el hombre necesita tiene que ser hallado y tiene que tener su origen en la gracia soberana de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios, para que nadie se gloríe, dice allí la Sagrada Escritura en Efesios capítulo 2, verso 8 en adelante. Esta gracia ha sido manifestada, dice allí la palabra, en el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo hace la obra de redención en la cruz del Calvario. Esta obra es la que expía, como dice la Escritura, repara la culpa por medio de un sacrificio, en cuanto al pecado se refiere, porque ya sabemos que todos somos pecadores. Y así lo plantea el apóstol Pablo en capítulo 3, verso número 10 de la misma epístola a los romanos, cuando dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Así que aunque usted se llame uno, dice la palabra, no puede ser justo. La palabra de Dios nos dice que lo único que puede satisfacer la demanda de la justicia divina es la obra de Cristo hecha por gracia para justificar al hombre pecador. ¿Cuál es el momento culminante de esta obra de Dios? ¿Cuál es el momento en el cual, dice la Escritura, se terminan todas las discusiones y todos los argumentos que tratan de llevar al hombre a querer justificarse por otros medios que no es el medio establecido por Dios? Ese momento es el momento en el cual Dios se hace hombre y viene al mundo para morir por nosotros. ¿Usted cree que si hubiese en esta tierra algún medio, alguna forma, aún incluyendo la ley de Dios y el cumplimiento de la ley de Dios, suponiendo que alguna persona pudiese cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios, Dios hubiese tenido que hacerse hombre? ¿Dios hubiese tenido que enviar a su único hijo a sufrir en la cruz del Calvario y toda aquella clase de vejámenes para darnos salvación y vida eterna? Por demás hubiera muerto Cristo. Por demás hubiese muerto Cristo. Si yo tengo otro medio para salir de la condenación, para poder borrar mis pecados y para poder ser justificado, entonces Cristo no tenía que venir a hacer nada en esta tierra. Y mucho menos padecer como padeció. Pero ¿qué dice la Biblia? El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Era necesario que el justo muriese por los injustos para que nosotros pudiésemos ser llevados a Dios. El apóstol Pablo no solamente nos da aquí el momento de la revelación en que el pueblo de Dios tenía que entender que la justificación era por la fe, sino que da testimonio de que nada ni nadie podía justificar al hombre. Todos sabemos que el pueblo de Israel, portador de la ley de Dios, es aquel que trata por todos los medios de cumplir al pie de la letra lo que dice la palabra y no buscar el espíritu de esa ley que Dios quería que entendiesen, o por la cual entendiesen que tenían que buscar un medio de salvación. Es necesario que nosotros definamos el término ley. La ley significa, aquí en este verso 21, el sistema legal bajo el cual estaba sometido el pueblo de Israel desde su salida de Egipto, su entrada al Sinaí, durante todo el tiempo que pasaron en la tierra prometida hasta el momento en que Cristo viene aquí a la tierra. Eso es la ley. Este sistema legal solamente regulaba a un pueblo que Dios había escogido para que le glorificara, y no obstante eso, no le pudo glorificar en el cumplimiento de la ley. Nunca se había dicho, y Dios nunca le dijo a su pueblo, que este sistema legal que Él había establecido para que ellos pudiesen regular su vida, para que ellos pudiesen tratar de tener un pueblo que pudiese glorificar el nombre de Dios, que esa ley le podía salvar. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas, la ley simplemente es un ayo, una nodriza, algo que nos lleva a la persona de Cristo. Pero la ley en sí misma, como establece la palabra de Dios, nunca fue dada para justificar al hombre pecador, porque Dios mismo sabía que el hombre no podía cumplir la ley. La ley solamente servía ¿para qué? Para regular las acciones de los israelitas. Todos nosotros tenemos muchísimas leyes. Tenemos una constitución como país. Tenemos muchísimas leyes, entre ellas las leyes de tránsito. Y yo quiero ver qué dominicano puede o ha podido durante toda su existencia conduciendo vehículos, sea cual sea, no violar un solo mandamiento, una sola parte de esa ley. Por más bueno que se crea, por más perfecto que se crea, por más legalista que se crea, nadie puede cumplir la ley. Y si fuera por eso, todos fuésemos reos para ser condenados por un juez en esta área de la vida. Y eso pasa con todas las leyes. Pero ¿para qué sirve la ley? Sirve para muchísimo, para darme cuenta y para yo saber que si yo cruzo el semáforo en rojo, yo estoy mal. Y cualquier agente de tránsito que me vea, que me encuentre, tiene todo el derecho de ponerme una multa. ¿Para qué? Para regular mi vagabundería. Para regular mi falta de civismo. Para regular el hecho de que yo no vaya a atropellar a otro. Para cuidar la ciudadanía. Pero no para hacerme de ninguna manera el mejor de todos los dominicanos o el perfecto de todos los dominicanos. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Nunca se ha dicho que ese sistema legal que Dios estableció daría salvación al hombre, sino que solamente serviría para regular las acciones de esos hombres y llevarlos hacia lo que Dios habría de establecer, la salvación a través de un Mesías prometido desde el día en que el hombre pecó en el huerto del Edén. En este versículo número 21, ahora en su segunda parte, mire cómo dice aquí, el apóstol Pablo utiliza esta frase diciendo, la ley, perdón, testificada por la ley y los profetas. Desde el Antiguo Testamento, en su totalidad, y eso es lo que se refiere a la expresión la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento testificaba de una manera real y una manera clara al pueblo de Israel que Dios habría de enviar un Salvador y que Dios había puesto esa ley para llevar al pueblo hacia ese Salvador. ¿Cuántos profetas, cuántos pasajes del Antiguo Testamento apuntan hacia la persona de Cristo? ¿Cuántas verdades están dadas en la palabra de Dios que apuntan hacia la persona de Cristo? Desde Abraham, dice la Biblia, nosotros lo veremos en el capítulo 4 y verso 1 al 5, cuando la palabra del Señor establece allí que su justificación fue por medio de la fe, por medio de la gracia de Dios, y no porque Abraham hubiese cumplido la ley, porque de hecho no vivió en el tiempo de la ley. Y dice la palabra que Abraham fue justificado. Y que todos los que son hijos de Abraham, todos aquellos que tienen la seguridad de la promesa que Dios dio a Abraham, dice, esos también serán justificados. Y por eso Habacuc capítulo 2 y verso número 4, como dije al principio, así como lo ratifica el apóstol Pablo ahora en el capítulo número 1 de esta epístola a los romanos, dice: mas el justo por la fe vivirá. No podemos ser justificados si no es por medio de la fe. ¿Y cuál es el ejemplo testimonial de todo esto? Si usted hace un estudio, como hemos hecho aquí, del libro de Hebreos, y específicamente del capítulo 11 del libro de Hebreos, y usted ve lo que es la definición de la fe, cuando Hebreos capítulo 11, verso 1 dice: es pues la fe, la certeza, la realidad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y ese capítulo 11 que escribe el autor a los hebreos acerca de la fe nos habla de la manera en que aquellos hombres que vivieron a través de la historia, todos que fueron justificados por esa fe. Por la fe Abel, por la fe Enoch, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Jacob, por la fe José, por la fe Moisés, por la fe Rahab, por la fe Gedeón, por la fe Barak, por la fe Sansón, y todos ellos, dice la Escritura, solamente pudieron ser justificados por medio de la fe y pudieron actuar en su vida por medio de esa fe. Todos los hechos ocurridos hasta ahora, y es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo aquí, testifican que por sí solos, esos hombres y mujeres del pasado no pudieron y no entendieron de ninguna manera que ellos podían ser salvos fuera de la fe en la obra de Dios. ¿Cuál es el contenido de la revelación? ¿Cuál es el contenido de la revelación? Ya hemos visto la manera en que el apóstol Pablo habla del momento de la revelación. Ahora Dios nos está diciendo esto y esto. Después está diciendo que no solamente él lo ha dicho, sino que todos a través de la historia han testificado y han dado testimonio de esa revelación de Dios. El justo por la fe vivirá. Y ahora el apóstol Pablo nos habla del contenido mismo de esa revelación. Note lo que dice el versículo 22 en su primera parte. La justicia, Romanos capítulo 3, verso 22 en su primera parte. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia de Dios por medio de Jesucristo, dice allí la palabra, de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él. Quiero que sepa que la palabra de Dios nos muestra aquí que la fe no es algo etéreo. No es algo superficial, no es algo místico. La fe tiene que tener un objeto. Ayer estábamos en el supermercado, mi esposa necesitaba una cubeta de esas que exprimen el swapper, es una palabra americana, de americano, o sea, no sé cómo se dice, el mapo. Ella entró con una ansia de que hubiera encontrado esa cubeta. Cuando llegamos a la sección de cubetas de plásticos, no habían cubetas. Y de momento yo le dije: no te preocupes que vamos ahora a la sección de escobas y de mapos. A lo mejor allá estén las cubetas y no aquí en la parte de... O a lo mejor allá en la que tú quieres allá. Cuando vamos de camino,
ella dice, hombre, que... Y le pregunta a un señor que está ahí, el hombre no sabía nada. Y le digo, ten fe, ten fe. Ten fe que vas a encontrar la cubeta. Llegamos a la sección de escobas y no había cubeta. ¿Usted ve cómo es el asunto? Y yo veo a la gente, ¿verdad?, que piensa que por decir, no, yo tengo fe, las cosas van a ocurrir. O yo tengo fe, como que la palabra fe es como la varita mágica, como que es el abracadabra, como que es, son las, es la frase o la palabra necesaria, imprescindible, la llave para nosotros abrir todas las cosas de la vida. La Biblia me enseña todo lo contrario. La Biblia me dice aquí que la justicia de Dios por medio de la fe no se queda ahí. Dice el texto, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La fe tiene que tener un objeto. El que lo hace posible todo. El que hizo lo que había que hacer para yo poder recibir lo que voy a recibir. O lo que se me ha prometido. En este caso, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Salvación o encontrar una cubeta que exprima mapo? La palabra de Dios nos enseña esta verdad. Y este texto nos da la solución para nosotros entender lo que es la fe para salvación. Está declarado aquí y se establece aquí que el único medio, el único objeto de la fe de todo hombre salvo, genéricamente hablando, hombre y mujer salva, dice la Escritura, es la persona de Jesucristo. Lo cual no solamente nos garantiza la salvación, sino que además de que nos garantiza la salvación, nos lleva a entender que en Él tenemos la vida eterna. Nadie puede salvarse por otra vía que no sea la que establece la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y Dios estableció en su palabra que nadie puede ser salvo a menos que no sea poniendo fe en la obra de Jesucristo. Y siempre ha sido así. En el Antiguo Testamento, y lo recoge el Evangelio de Juan, capítulo número 3 y verso número 14, cuando dice la Escritura, recordando aquella mortandad del pueblo de Israel, donde aparecieron serpientes ardientes que mordían al pueblo por su incredulidad y por estar murmurando a Moisés y todo lo que él hacía, dice la palabra, y Dios envió a esas serpientes para que mordieran al pueblo y el pueblo muriera. Y Moisés viene a donde Dios, y Moisés se arrodilla delante de Dios, y Moisés le dice a Dios, ten misericordia. Y Dios oye a Moisés, y le dice, vamos a resolverlo. Tú te vas a hacer un asta, y vas a hacer una serpiente de bronce, y la vas a enredar en esa asta, y la vas a poner a vista del pueblo. Y todo aquel que es mordido por una serpiente tiene que mirar hacia esa asta, y todo aquel que crea en eso, en lo que yo he establecido, será salvo y no verá la muerte. ¿Y qué dice la Biblia? Que todo israelita que en aquel momento era mordido por una serpiente miraba esa asta, ¿y qué dice la palabra? Y quedaba vivo. El que no miraba esa asta y ponía su fe en lo que Dios había dicho, no podía permanecer con vida. Vamos a Juan capítulo 3 y verso número 14.
Juan capítulo 3 y verso número 14. Y note lo que la palabra de Dios nos dice allí, de una manera clara, haciendo una analogía sobre la persona de Cristo Jesús y su obra en la cruz del Calvario y la manera en que Dios colocó a Cristo allí en ese madero para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Note lo que dice el texto. Juan capítulo 3, verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El asta de la serpiente en el desierto libraba al hombre de la muerte física. Y ellos tenían que poner fe en que, mirando a esa serpiente de bronce hecha por Moisés, eran librados de la muerte física. Pero dice aquí la palabra que de igual manera Dios levantó a Cristo en esa cruz para que todo aquel que poniendo su fe en él y mirando hacia esa cruz del Calvario pudiese no solamente ser salvo, dice la Escritura aquí, sino que no se pierda, mas tenga vida eterna. La única manera en que nosotros podemos ser justificados, entonces, como dice la palabra de Dios, es por medio de Jesucristo. Lo cual nos enseña, lo cual nos muestra que Cristo es el objeto de la fe para alcanzar la justicia de Dios. No que yo sea justo, no que tú puedes ser justo, no que alguna persona en esta tierra puede ser justa delante de Dios en el día del juicio, sino que somos justificados por Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra? Segunda Corintios, capítulo 6, dice la palabra, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En él. Porque lo único que yo merezco es el infierno eterno. Porque soy pecador. Y lo único que tú mereces y que el mundo merece es el fuego eterno del infierno. Porque somos pecadores. Pero hubo uno que no cometió pecado, por cuanto era Dios, vino a este mundo, dice la palabra, y murió en esa cruz. Y murió en esa cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que mire y ponga su fe, ponga la fe que Dios le da como regalo en la obra de Cristo, pueda ser salvo. Con esto terminamos. Romanos 3, verso 25. Note lo que dice aquí la palabra. A quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él, Cristo Jesús, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mire, más claro de eso no canta un gallo. Los predicadores tratamos de enseñar y de compartir la verdad de la palabra de forma tal que usted pueda entender lo que Dios dice en ella. Tratando de hacer acopio de lo que Dios te demanda a ti como me lo demanda a mí, porque no hay diferencia entre tú y yo. Y yo quisiera tener los medios para poder convencerte a ti, a cualquiera que esté aquí sin Cristo, y fortalecer a todos aquellos que han confesado a Cristo como Señor y Salvador, para que su fe no desmaye. Pero eso yo no lo puedo hacer. Esa obra solamente la puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Dios me mandó a predicarte. Dios me mandó a compartir contigo el Evangelio de la salvación. Ir por el mundo y predicarte el Evangelio. Hay personas que dicen, está bien, pastor, usted me quiere convertir. No, yo no quiero convertir a nadie. Yo deseo que usted se convierta. Pero yo no puedo hacer nada para que usted se convierta, aparte de predicarle la palabra de Dios. Lo demás lo hace el Espíritu de Dios. Y esa es la parte que a Dios corresponde. La que a ti te corresponde es reconocer que lo que Dios dice es la verdad. Ayer me dice un médico, mira, el problema es que yo soy médico y cada vez que una gente se está muriendo, yo le digo, mira, si tú vas para el cielo, por favor, aunque sea, álame la bata y dime, ¿es verdad que existe el cielo? Una estupidez, pero bueno. Y todavía nadie me ha jalado la bata. Yo le dije, mira, el problema es que la Biblia no habla de jalarle la bata a nadie para entrar en el cielo. La Biblia lo que dice es que hay que convertirse a Cristo. Y la Biblia dice que hay que poner su fe en Cristo. Porque vamos a suponer que, como tú dices, lo que hay más allá no exista. ¿Y si estás equivocado? Y lo seguro es que estás equivocado. Porque el Creador de los cielos y de la tierra ha hablado y ha dicho lo que necesitamos hacer para entrar en el reino celestial. Y se lo digo no solamente a los pobres, a los ricos, a los israelitas, a los impíos, a los moralistas, a todos les dijo lo mismo. Si no oyes el mandamiento y no oyes la demanda que yo te he dado, no vas a poder entrar en el reino de Dios. Y recordamos las palabras de Cristo a Nicodemo. Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede ni siquiera ver el reino de Dios. Entonces, la realidad es que Dios estableció una sola cosa que el hombre tiene que hacer: poner su fe en Cristo. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Quieres ir al cielo? Mas el justo por la fe vivirá. ¿Quieres ir al infierno? No tienes que hacer absolutamente nada, porque dice la Biblia que ya estamos camino al infierno. Lo único que nos saca del camino al infierno es la fe en Jesucristo. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tu palabra. Te rogamos, oh Dios, que conforme a tu voluntad, tú obres en cada corazón. Tu palabra ha sido predicada. Tu palabra nos muestra que el único medio que tenemos para poder ser justificados es la fe, pero la fe en Jesucristo. En esa obra salvífica, en esa obra que calma la ira tuya contra el pecado. En esa obra en la cual se derramó su sangre para limpiarnos de toda maldad y de todo pecado. Padre nuestro, queremos alabarte y bendecirte y darte gracias por tu palabra. Porque sabemos, Señor, que no solamente la justificación es por la fe, sino que por medio de tu gracia y por medio de tu misericordia es que podemos ser salvos. Y te damos las gracias porque un día abriste nuestros ojos. Un día, Señor, nos hiciste ver. Un día, oh Dios, nos sacaste de la oscuridad y nos diste la luz de tu palabra que alumbra todo camino hacia la patria celestial. Oh Dios, y nos hiciste entender lo que éramos delante de ti. Padre, gracias. Gracias por tu bendición y gracias por tu palabra. Señor, en Cristo Jesús, de igual manera te ruego por cada persona que ha podido oír este mensaje. Padre, que tú puedas obrar en sus corazones. Que tú seas aquel que les convenza de pecado, de justicia, de juicio. Y le hagas entender que si quieren pasar la eternidad en el cielo, tienen que mirar hacia Jesucristo. Tienen que mirar hacia la cruz del Calvario. Tienen que poner esa mirada de fe en esa sangre que fue derramada para cubrir nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Padre, gracias. Gracias, Señor, por lo que sabemos que tú haces y por lo que sabemos que tú estás haciendo en las almas de aquellos que quieren encontrar el camino de la salvación. Padre, bendíceles y guárdales. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y si en esta mañana hay alguna persona aquí en particular que haya entendido que la única manera que nosotros tenemos de ser justificados en nuestros pecados delante de Dios es poniendo nuestra fe en la obra de Cristo, que Él murió en tu lugar para darte salvación y vida eterna, que Él murió para comprar tu salvación y la eternidad de tu alma. Como dice la Escritura, todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si en esta mañana tú has entendido que el único medio que tienes para poder entrar en el cielo eterno es la obra de Cristo, solamente tienes que tomar una decisión, entregar tu vida a Él, pedir perdón por tus pecados y confiar, creer que Él es el único que puede salvarte. Tan simple como esto. Y tienes que hacer una decisión delante de Dios. Una sola vez en tu vida. Una vez y para siempre. Por eso es ilustrado con el nuevo nacimiento. Nacemos una sola vez para estar en este mundo. Morimos por causa de nuestro pecado. Tenemos que morir ahora a nuestra vida de pecado para nacer a una vida nueva. Y eso es lo que Dios te está invitando, para que tú tomes una decisión. Dios está esperando por tu oración, donde tú le entregues tu vida, donde tú le pidas perdón por tus pecados, donde tú mires hacia la cruz de Calvario por la fe en Cristo. Pídele todo eso a Dios en el nombre de Cristo, porque Él dijo: todo lo que pidieres al Padre, yo lo concederé. si has orado al Señor y has entregado tu alma a Él y has comenzado a mirar hacia la cruz del Calvario por fe y estás dispuesto a entregar tu vida al Señor, me gustaría orar por ti y dar gracias a Dios por tu decisión. Házmelo saber levantando tu mano y vamos a dar gracias a Dios por ti. Alguien así que haya orado al Señor en esta mañana y le haya dicho al Señor hoy: Señor, hoy yo creo en ti, hoy te entrego mi vida para ser salvo o salva. Alguien así, levanta tu mano y vamos a dar gracias a Dios por ti. Padre nuestro, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por la salvación en Cristo. Te damos las gracias porque el Evangelio todavía está siendo predicado. Sabemos que un día será demasiado tarde, pero hasta el momento, oh Dios, tú tienes la puerta abierta. Padre, te rogamos que sea aquí o en este momento alguien que está oyendo este mensaje ha entendido el único camino hacia la salvación, que tú les salves y les bendigas, les perdones y les des la vida eterna. Bendícenos, oh Dios, y gracias, Padre, por la salvación que tenemos en Cristo. Gracias porque la salvación es tan solamente por la fe, y gracias porque Él lo hizo todo por nosotros. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos las gracias. Amén y amén.